Me alegro de haber empezado a escribir esta especie de carta. Sé que no vas a leerla hasta dentro de un tiempo, si es que elegís hacerlo cuando te la envíe. Y que es una estupidez seguir fingiendo que solo me dirijo a vos. Pero el mero hecho de escribir, de volcar todo al papel donde puedo verlo, me ayuda a encontrar sentido a las cosas. De otra manera, esa noche hubiera quedado guardada en mi memoria como un mero remolino de ansiedad y pánico. Debo reconocer que en el momento en el que el coordinador de CAF nos había propuesto que empezáramos a escribir un diario o que redactáramos cartas a alguien querido contándole lo que nos estaba pasando, me había parecido una idea patética. Pero él había insistido, encuentro tras encuentro, en que plasmáramos por escrito lo que sentíamos. Nos había animado a usar papel y birome, para que no nos tentáramos a usar la tecla de borrar o la de retroceso. Había remarcado con especial énfasis, mirándonos a todos a través de la pantalla, en que al escribir no corrigiéramos ni volviéramos atrás, que dejásemos salir lo que fuera surgiendo, sin barreras, sin mentiras. Este que leí es un párrafo del capítulo 10.
Gracias. Hay varias preguntas que me vienen para hacerte. También te diría, si querés libremente, decir lo primero que te venga respecto al proceso de escritura que nos quieras compartir.
Bueno, el proceso de escritura llevó en total alrededor de un año. Lo trabajé mucho en un taller con Daniela Pasic, teniendo muy en cuenta las devoluciones que mis compañeros me iban haciendo con respecto a lo que les pasaba con las lecturas. Era como una novela por entregas porque les iba leyendo un capítulo cada 15 días, entonces tenía tiempo para retrabajarlo y para seguir escribiéndolo. Y después lo dejé como descansar un tiempo largo, un par de meses, y lo volví a leer, lo corregí. Bueno, sabemos cómo es este proceso de reescritura y recorrección, siempre es necesario para verlo con nuevos ojos. Y me agarró también con los coletazos de la pandemia, entonces estuvo bueno porque estaba como muy encerrada y fue como un momento de mucha soledad, y para a la escritura siempre le viene muy bien eso, ¿no? O por lo menos a mí me cuesta mucho congeniar épocas de sociabilizar mucho con la escritura, necesito como recluirme un poco para escribir. Así que me vino bien para... Fue como una escritura... no sé, como que la energía estaba muy, muy puesta ahí, digamos. Todo el tiempo lavaba los platos y pensaba en la novela, cambiaba a los chicos, pensaba en la novela, estaba como metida ahí adentro de una forma que ahora me está costando un poco más con esto nuevo que estoy escribiendo, pero bueno, ya sé que en algún momento voy a entrar de nuevo en ese estado que es tan lindo, que es como que te vas a vivir a la novela de alguna manera.
Del fragmento que leímos se desprende enseguida que el libro es... el narrador se está dirigiendo a una persona a la que se refiere constantemente. Te estoy hablando a vos. Y de ahí mi primera pregunta estaría en la configuración de ese a quien el narrador, la narradora, le escribe. Sí, proceso de configuración de esta persona, la decisión de escribir así en clave, bueno, me voy a dirigir a esta persona durante todo el libro.
Bueno, me daba un poquito de miedo cuando la empecé a escribir, usar la primera persona, porque sucede muy rápidamente, a mí me pasa como lectora también, que uno tiende a asimilar como lector que la primera persona siempre es autobiográfica. A uno le parece que le pone enseguida la solapa del escritor al personaje narrador, y entonces, bueno, si bien hay elementos autobiográficos de la novela, también hay mucho de ficción, pero dije, bueno, es una carta y necesita de la primera persona, así que, y, bueno, me interesaba mucho que no fuera una escritura formal, sino que tuviera un registro muy cercano a la oralidad, con la lengua llana que hablamos todos los días. Parecía que le iba a dar más frescura al texto, además es un tema muy pesado, muy oscuro, entonces como que quería que alivianara un poco también por ese lado. Y la idea de que la narradora se dirigiera a su interés amoroso también surgió un poco como una forma de alivianar esta trama central que tiene que ver con la relación con la mamá y con la historia familiar, que, de nuevo, al ser tan oscura, dije, bueno, vamos a meterle un poco de luz, un poco de romance. Después, bueno, eso fue creciendo y tomó vida propia, pero en un principio fue como una estrategia que hubiera una subtrama Y todo el tiempo, en los capítulos de las novelas, los que ya lo leyeron por ahí lo pueden observar, en cada capítulo están, alterna la historia de amor con la historia familiar. Y hay como un juego, por ejemplo, hay un capítulo donde es la primera cita de la narradora con Juan, que es su interés amoroso, y es también la primera cena familiar después de un evento traumático. Y traté de hacer esos juegos así como, no sé si el lector, digamos, los percibió a todos o no, pero bueno, el trabajo está hecho y creo que en algún punto se plasma, se nota.
Siguiendo la línea de las preguntas que va haciendo Pablo y que lo que se viene conversando, porque la idea es que conversemos, el formato, digamos, del texto es una carta, ¿no? Como vos decías. Pero, y que salga publicado un libro, una carta, algo tan íntimo, ¿no? Así, un narrador que cuenta una intimidad que encontramos en otros textos de la literatura, incluso de nuestro catálogo, encontramos textos que van así develando algunas cuestiones que parecen de la intimidad, ¿no? Al mismo tiempo, una carta, sí, tenemos el zapateo flamenco, una carta como una botella al mar prácticamente, porque esa segunda persona se configura en el texto como alguien que puede no recibir nunca la carta, que tiene forma de libro, no es una carta, es un libro, y sin embargo, es como... Al mismo tiempo es como un juego, decir, bueno, puede suceder, puede no suceder, dejémoslo al azar también, esto, ¿no? Es decir, el narrador se expone hasta a eso. ¿Cómo pensás las cartas? ¿Cómo lo podemos...? No sé qué preguntarte, pero...
No sé si te voy a contestar, pero voy a contestar algo en relación a eso, que me parece que lo que, bueno, el título de la novela, que me costó un montón encontrarlo y cuando dije, ah, es este el título, porque terminaba de cerrar el sentido del libro, estaba también pensado, a ver, hay en la relación con la madre, en la relación con esta historia de amor que está tratando de construir, hay una cosa de lo no dicho, de las cosas vedadas, de lo que no se dice por vergüenza, de lo que no se dice porque no hubo tiempo, porque da miedo. Y me parece que hay algo muy interesante que nos pasa a todos, que aún en las relaciones más cercanas con la gente que parece que la tenemos más cerca, resulta ser las más misteriosas, ¿no? Como que hay zonas que no conocemos de todas las personas cercanas a nosotros y que nunca vamos a terminar de conocer. Bueno, claramente el personaje de Juana hay un montón de cosas que no entiende de ella porque no conoce su historia y que empieza, si llega a leer esta carta, va a comenzar a entender todo eso. Pero está ese doble juego, ¿no? Con la relación familiar y con la relación de amor. Y a la vez esta narradora está completamente ciega, digamos, cuando empieza la novela tiene puesta una venda en los ojos, idealiza a su madre, tiene una idea de su madre que no es la real. Y todos sus recuerdos están tamizados por sus deseos. Entonces, bueno, como que hay una evolución del personaje que en algún momento se empieza a sacar esa venda, se empieza a correr y empieza a ver las fisuras que hay en la familia y empieza a ver las cosas, no sé si como son, pero empieza a ver otras realidades. Y un poco también lo que le ayuda a ver estas realidades son los que están alrededor. Por ejemplo, hay una conversación que ella tiene con su propio hermano en la que se da cuenta de que el hermano tiene una imagen de la madre que es completamente distinta a la que ella tiene, ¿no? Son dos personas que se criaron en la misma casa con la misma madre y, sin embargo, bueno, tienen percepciones diferentes. Y creo que si a 100 personas le damos a ver un mismo hecho, seguramente va a haber 100 versiones distintas de ese mismo hecho. Siempre hay versiones diversas de cada situación, de cada persona. Así que, bueno, me parece un terreno muy rico para explorar. ¿No? Y bueno, y la carta me parecía... Es tan subjetiva una carta que sirve para jugar un montón con esto. ¿Está bien la respuesta?
Llevo un poco para el proceso de escritura, pero llevo la cosa para el hoy. Y de esto que dijiste en particular, te voy a preguntar, ¿cómo te llevas hoy con la narradora del libro? y quizás cómo fue, cuál es el proceso de tu vínculo y relación con esta narradora, cómo evolucionó.
Sí, como que me cansó un poco la narradora, como que ya es un ciclo medio cerrado, como, no, estoy escribiendo otra cosa y siento que tengo todavía un pie en esta novela y bueno, ahora cuando pase la presentación voy a entrar más en el otro mundo. Pero hubo varias personas que me preguntaron, ¿vas a seguir escribiendo la continuación de la novela? No, no, porque además me encanta esto de que cada lector se imagina un futuro diferente, ¿no? Una persona que me hizo una evolución que me pareció re fuerte, que me dijo, yo cuando estaba terminando de leer el libro pensé que ella estaba escribiendo una carta de despedida, una carta suicida. Y dije, wow, qué fuerte, porque, ¿no? O sea, para mí el final tenía que ser un poco más luminoso, ¿no? No, nunca hubiera imaginado ese final. Y bueno, lo que pasa después de esta historia le pertenece a los lectores, y eso me encanta, todo lo que puedan. Si esta historia de amor prosperó, si él la fue a buscar, si no la fue a buscar, si... ella se casó con otro, no sé, cualquier cosa que pueda suceder me parece que ya tiene que ver con... Y si escribiera una continuación, creo que sería como para divertirme, pero nunca la publicaría porque es como que mataría la magia de lo que cada uno se imagina que sucedió, ¿no? Como, bueno, prefiero que eso quede en cada lector. Pero me encanta escuchar las ideas, las cosas que se les ocurren.
No era esa la pregunta, sino tu vínculo con ella. Te iba a preguntar, que me venía con intriga, y esto es un poco yendo hacia atrás y tal vez del durante, de las lecturas, tus lecturas, y por ahí si sentís lecturas puntuales que se vinculan con el libro.
Sí, leí, estuve como muy triste un tiempo porque me puse a leer lecturas muy duras. Una es una novela de una autora colombiana contemporánea, no sé si la conocen, que se llama Piedad Bonet. Escribió una novela autobiográfica sobre el suicidio de su hijo. Hermosa la novela, muy dura, por supuesto. Pero lo que me pareció muy impactante, que no tiene nada que ver con el registro que yo usé, pero me pareció muy valorable. Primero que me enteré que había escrito el libro a los 3 meses del suicidio de su hijo. O sea, no hubo un tiempo como para sanar esa herida de ninguna manera. Una escritura muy estoica, muy limpia, muy como... sin sentimentalismo, sin golpes bajos. Eso me pareció como poder tener, digamos, ese desapegarse de esa manera de la situación y poder narrarlo quirúrgicamente, me pareció muy impactante. Y fue una lectura como a la que volví mucho en mi cabeza, si bien no tiene nada que ver el registro, pero ya te digo, bueno, la temática tenía un poco que ver. Después leí un libro que se llama El salto de papá, no sé si lo, de Martin Sivak, que escribió sobre el suicidio de su padre, un banquero de los años 90. También un libro espectacular, lleno de detalles, cada detalle cuenta. Es como una crónica, digamos, lo que narra. Y tiene mucho de contexto social y político. ¿Y qué más? Bueno, la cuestión del suicidio está, digamos, es parte de las grandes obras de la literatura universal. O sea, en Hamlet ya aparece hay un diálogo entre dos personajes que dicen que no se le puede dar el mismo tratamiento funerario a una persona muerta por suicidio, porque, bueno, como que moralmente una muerte voluntaria está súper condenada, como sigue estándolo hoy, por supuesto. Claro. Y no lo leí. Lo voy a leer. ¿Y qué más? No, creo que esas fueron como las... Ah, después hay un libro que se llama Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan, que escribió sobre el suicidio de su mamá. Ella, qué temas alegres. Ella la encontró a su madre muerta y, bueno, a partir de eso empezó a ser como una especie de reconstrucción detectivesca de la historia de su madre. Empezó a buscar fotos, a hablar con los hermanos, con los familiares, y a reconstruir la historia de su madre que no conocía para nada y a entenderla y a empatizar un poco con esta figura. Y creo que esas fueron principalmente las lecturas que hice en ese tiempo. La verdad que sí, me sirvieron mucho. Además para... el tema del suicidio es un tema que, digamos, ni hablar en cuanto a salud mental, está muy descuidado porque está rodeado de prejuicios, de tabúes, falta... prevención, orientación, guía también para, no solo, digamos, para los suicidas, sino también para las familias, ¿no? Que sufren esto. Y bueno, está buenísimo que se siga escribiendo sobre estos temas, me parece que ayuda a que el tema se hable y, bueno, que se ponga sobre la mesa.
Sí, que es un tema, porque hay como una negación, porque pareciera que hablar de ciertos temas llama, viste, a la desgracia, llamar a la desgracia, la idea de llamar a la desgracia. No, no hablemos de esto, por favor. Sin embargo, la historia está atravesada por este tema. Y está bueno porque, digo, no es que está bueno el tema, pero sí como la altura con la que la narradora acepta que es un asunto que lo tiene que procesar y todo el trabajo que se toma para hacerlo. Y hay esta cuestión que, o sea, está el tema este, ¿no? Del suicidio, pero está el tema de la familia y lo que se espera de uno, o lo que la familia espera de uno, o lo que uno cree que los demás esperan de uno, porque una carrera profesional, o, ¿no? O el qué hacer con la propia vida y todas esas preguntas que surgen en la gente joven. Y al mismo tiempo el trasfondo que es esa cuestión de los vínculos que está tan bien graficado acá en este texto, está tan vivo, porque son personajes que tienen sus características, pero aparte están habitando, compartiendo un espacio, un lugar que es absolutamente definible. O sea, podemos imaginar la zona de Rosario donde transcurren todas estas cosas que se cuentan. Hay un registro del realismo que está muy bien logrado, está bien narrado. Eso me puso re contento.
Bueno, sobre eso, hoy estoy hablando de eso un poquito en la radio. Fue una búsqueda totalmente intencional que transcurriera en las calles del barrio y por eso quería que mi novela saliera por Casa Grande, porque la mayoría de los autores escriben desde Rosario, desde la región, y hablan de Rosario. Ay, me cuesta. A mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo, no sé si lo leyeron, Marco Misi. Escribió dos novelas, Perversidad y City Center. Y bueno, son muy duras sus novelas, pero también transcurren en... Él escribe sobre la zona oeste y tiene una novela, la novela Perversidad, empieza, ya arranca así, o sea, hay un periodista que está desocupado, que está tomando mate con la doña del barrio y la nieta de la mujer le dice, mirá mamá, el video que están difundiendo es la violación y el asesinato de una chica de 15 años a manos de unos narcos del barrio. Así arranca. Y retrata muy bien el barrio, pero además, bueno, por supuesto, tiene una profundidad enorme la novela. Y sin querer compararme con él, pero cuando leí eso dije, ah, mirá qué interesante cómo retrata la ciudad y cómo lo enroca con la identidad, cómo los personajes y la identidad de los personajes está bien enrocada con la violencia que se vive acá y con esta doble cara que tiene Rosario, que tiene estos shoppings lujosos, el río, la costanera. Y por otro lado, los barrios periféricos muy vulnerables. Me parece que hay que mostrar esas dos caras. En la novela, bueno, hay un capítulo en donde la familia de la narradora sale en un paseo en kayak. Y bueno, todo lo que se narra en ese viaje es súper idílico, si bien después los agarra la tormenta. Pero bueno, después ellos vuelven a la costa y se encuentran de nuevo con este barrio que está atravesado por las balas y por los narcos. Y bueno, me parece que hay que mostrar como las dos caras y que hay un terreno muy rico para explorar ahí. Y bueno, cada autor muestra la ciudad, digamos, de manera diferente de acuerdo a su subjetividad, pero esto es lo que puedo aportar yo, o por lo menos por ahora.
No, pero yo creo que está bueno que el texto tiene relieve. Es el efecto ese del verosímil, está bien construido, y entonces, y al mismo tiempo, es verdad, dialoga con otras obras que están surgiendo, dialoga espontáneamente, no está forzando un diálogo, no le está respondiendo necesariamente a nadie. Sí, de algún modo yo creo que está en línea con gran parte del catálogo, es decir, está tomando posición respecto a una cuestión que tiene que ver con el canon de la literatura argentina, con la manera de leer o de las maneras de pensar qué es la literatura o qué es el trabajo literario. Entonces, nada, en ese sentido, el texto. A mí me sorprendió gratamente lo que ya te dije, lo digo para todos. Me sorprendió gratamente lo bien logrado que está el texto cuando es tan difícil que en esa segunda persona, en esa carta, no siempre se logra, y acá está logrado el cometido, digamos. No suelta nunca ese registro y no lo pierde, entonces es coherente en todo sentido. Eso me parece que es una lectura que está buenísima. Así que todos los que están acá van a leer este texto. Estamos.
Con respecto a eso, quería comentar que lo que más me costó en el proceso de corrección era, como era una carta, y digamos, el personaje que está supuestamente leyendo esta carta, hay muchas cosas que ya la vivió con ella. Entonces, cada vez que yo narraba un hecho en donde los dos habían participado, tenía que tener mucho cuidado con que siempre tenía que dar información nueva, porque vos no vas a escribir una carta a una persona contándole lo que ya vivieron juntos. Che, fuimos a tomar algo al bar, y ya sé que fuimos a tomar algo al bar. Entonces, como que era ese doble juego entre poder contarle al lector lo que había sucedido, pero también cuidar de que fuera verosímil y de que, bueno, le tengo que echar luz a este destinatario con cosas que él no sabía. Entonces, bueno, ahí me parece que ese fue el mayor desafío. Y por ahí con las devoluciones de mis compañeros de taller me ayudaban a ver esos puntos ciegos que a veces tenía. Pero la verdad que fue puro disfrute esta novela y yo la pasé muy bien escribiéndola. Quiero volver a entrar en ese estado. Me encanta.
¿En qué momento sentís que vos estabas escribiendo tal vez con algo en la cabeza, sea un objetivo, sea unas líneas que sentías que la novela iba en esa dirección, y de repente la novela empieza a tomar su propia vida, te empieza a pedir cosas que vos ya no tenías previstas y te encontrás en ese espacio de lo que sos vos escribiendo, pero no era lo que?
Bueno, en realidad creo que ese permiso, entre comillas, me lo dieron los primeros lectores, porque yo soy muy insegura, enseguida pienso que va toda la papelera, que es una porquería. Entonces, como que cuando empecé a sentir que el texto gustaba, no, dale, seguí, es por ahí, está buenísimo, quiero saber qué pasa, me genera intriga, a ver qué le va a pasar, contame más. Eso fue lo que de alguna manera me abrió la cabeza y ahí ya te digo, entré en ese estado de estar todo el tiempo pensando en. Pero creo que fue un poco eso, o sea, no, no. Tuvo que ver con el afuera, digamos. Como que necesitaba sentirme validada de alguna manera por los primeros lectores.
¿Y la dirección o esas escenas finales las tenías o fueron surgiendo, digamos, los modos en que el libro va cerrando, que la carta va encontrando su final?
Sí, lo fui pensando de a poco. En realidad quería que fuera un final abierto, no le iba a dar un cierre como, bueno, se casaron y comieron perdices, ni tampoco me parecía como. Cerrar por completo esa puerta de la posibilidad de un vínculo amoroso, porque me parecía como que todavía había algo ahí. Y además, como para dejar la libertad, como decía antes, para darle libertad al lector para que imaginara lo que quisiera después. Pero sí creo que eso lo tuve claro desde el principio, que iba a ser un final abierto. No sabía bien con qué palabras justas lo iba a cerrar, pero que la carta le iba a dejar como la pelota en su cancha, como para que este personaje, el destinatario, pudiera decidir o no si volver a acercarse, ¿no? Ellas tienen un grupo que se llama Las Leídas, que se juntan los sábados, ¿no? a desayunar y a leer textos. Y me escribió un PDF con una devolución de la novela hermosa, súper profunda, así que una gran lectora, Ale, divina. Te agradezco un montón.
Salpicado, hago un comentario yo y pasamos, hacemos otra pregunta del público. No sé cómo formularlo en términos de pregunta, pero la personaje transita, me llamó la atención que transita un conjunto de pérdidas que parecen como tener un paralelo entre sí, donde aparece esta figuras que para ellas son de algún modo representan protección y se van perdiendo. Y esto recurre, como si se volviera a contar y ella volviera a contar quizás la misma historia, pero con otra persona humana o no humana que ella pierde. Y me genera una inquietud como para largar esta repetición, si hay algo ahí para...
Sí, el personaje, bueno, no sé si hay mucha gente que todavía no leyó la novela, pero hablar del tema. El personaje de Rulo, ese sí fue un personaje que surgió bastante adentrada en la escritura del libro. Y bueno, es como un emergente, un representante de esto que estábamos hablando, de la violencia, de las muertes violentas. Pero además sí es una figura entrañable para ella y es alguien que sigue estando aunque no esté, que se le aparece en todos lados, como sucede, digamos, eso es como algo muy típico del proceso del duelo, ¿no? De ver gente que ya no está ahí y nos parece verla. Me parece que es algo que he escuchado que le ocurre a mucha gente y me ha ocurrido a mí. Sí, es un personaje que va procesando de alguna manera esas pérdidas en el proceso de la escritura y con el transcurso del tiempo. Y creo que todavía cuando uno cierra la novela, por lo menos... Yo tengo la idea de que la narradora todavía hay cosas que no terminó de procesar, pero que está en esa, está pudiendo salir. No me acuerdo cómo lo expresé en las últimas páginas, pero bueno, como habla de los cuatro, de su núcleo familiar más cercano, bueno, estamos empezando a reconocernos o una cosa así. Y creo que la escritura para esta narradora, que se llama Julieta también, es una terapia. De hecho, en un momento ella dice que es una propuesta que les hizo el coordinador de CAF de escribir lo que le estaba pasando como una forma de exorcizarlo y de sacarlo afuera. Bueno, es lo que leí recién.
Los terapeutas recomiendan la escritura como terapia y hay un doble juego porque en realidad es un error de concepto. La terapia no es la escritura, sino ponerse a trabajar en algo, que puede ser la escritura o puede ser ponerse a fabricar juguetes, no sé, ocupar la mente en otra cosa que no sea en la obsesión. Me parece que hay un asunto ahí, me hace pensar siempre en el caso de, siempre cito lo mismo, no sé por qué, pero lo deben conocer todos ya. Giacomo Casanova, el escritor italiano que escribía en francés, porque escribió en francés, porque decía, no me va a leer nadie si no escribo en francés. En esa época, en 1700, si escribía en italiano, que no existía, él era del Véneto, del veneciano. Y Casanova escribió 30.000 páginas de Historia de mi vida, se llama Historia de mi vida, 30.000 páginas tiene el libro. Toda la vida fue presentado como un escritor, pero lo único había escrito un libro que relataba la fuga de una cárcel. Él se había fugado de una cárcel donde había estado porque había cometido los delitos de estar con las mujeres de otro. Entonces estaba en la cárcel en Venecia, se fuga por los techos y luego de un tiempo escribe ese texto, sale publicado, circula y por donde va por el mundo es presentado como el escritor, pero él no era, digamos, necesariamente un escritor, era un inventor. Había inventado la lotería, lo que conocemos como la lotería hoy. se lo vendió al rey de Francia, la idea de la lotería. Bueno, la cuestión es que el tipo de grande, después de todas sus aventuras, estaba muy deprimido y estaba en un hospital, que hoy diríamos de un psiquiátrico, no, un hospital donde iba la gente grande y que no, en ese momento, gente pudiente, ¿no? Y le dan la terapia de escribir, y él se lo toma a pecho y escribe 30.000 páginas. El asunto es que lo que nos llega hoy es la imagen de ese Casanova, que es ese relato terapéutico, pero que es incorroborable, porque en ese relato es donde cuenta todas las amantes que tuvo, ¿no? Que va por la vida, y donde va, él pasa una puerta y lo violan prácticamente. Él no necesita a seducir a nadie, él, su presencia ya es una cosa, y él lo cuenta eso, y todos tomamos esa imagen, Casanova, de hecho la palabra Casanova ya nos remite a algo, y sin embargo es toda una ficción que él inventa, y es lo que nos queda, ¿no? Esa persona de ficción, 250, 300 años después, lo que sabemos de Casanova es eso, una ficción total. Y es como parte del trabajo de terapéutico de escribir. Sí, se puso a escribir. Pero bueno, me parece que es verosímil. Está bueno que el líder del grupo la mande a escribir.
No, pero además estaba pensando que el personaje de la narradora es una periodista, entonces ella trabaja con la palabra. Y bueno, en otro género, con otros recursos, pero bueno, tiene una familiaridad con la palabra por ahí diferente a la que tienen los otros compañeros del grupo. Y estoy reflexionando, estoy pensando en voz alta, pero bueno, puede ser que también eso haga que haya fluido esta carta. Digamos, también me parecía eso, quiero decir, que me parece más verosímil que una persona que trabaja con la palabra pueda escribir esto como una carta, digamos. Qué sé yo, otro por ahí puede hacerle un mueble a su amada, ¿no? El carpintero.
Muy bien. Sergio.
Bueno, buenas noches. Te preguntaría por el destino, pero concretamente, ¿qué hubiera pasado con la novela si no encontrabas validación externa? Validación externa.
No lo sé. Probablemente la hubiera terminado de escribir y la hubiera guardado. Sí, por eso yo necesito siempre el feedback constante, digamos, de... una vez que ya tengo un material mínimo, 50 hojas, o sea, no pido feedback con una página, pero sí, en general me di cuenta de que funciona así. Una de las cosas que me parece que cada escritor tiene que encontrar es como su método, su forma, lo que le funciona y lo que no, y eso lleva tiempo, y a mí me llevó bastante tiempo. Igual en relación a la velocidad de la escritura, como que me parece que cada escritor tiene una velocidad de crecimiento que es diferente en cada uno y que no se puede apurar. O sea, hay escritores que, bueno, empezaron a escribir su primera novela a los 50 años. Yo hice intentos anteriores de escribir novelas que realmente estaban muy verdes y las tengo guardadas, pero que, sin embargo, hay como un germen de lo que hoy es esto, ¿no? De para algo me sirvió, siempre algo se aprende. Yo soy una convencida de que el mayor aprendizaje siempre es a puertas cerradas, escribiendo. Es como, digamos, no, sin desmerecer los talleres, sin desmerecer la formación académica, pero, digamos, las mejores lecciones me las impartí yo sola, probando, rompiéndome la cabeza, escribiendo y reescribiendo. Y bueno, es eso. Digamos, a mí me funciona eso. Quizás otros escritores necesitan escribir su novela, publicarla sin mostrársela a nadie, y es su forma, y me encantaría poder hacerlo, pero bueno.
El asunto también es, la cuestión es que hay una geografía que asoma en la novela y que es una geografía propia, digamos, donde el personaje se apropia de ese lugar, como decían las señoras, ¿no? Nos sentimos identificados por el lugar también. Yo creo que eso no es algo menor. Sobre todo estamos tan habituados a leer libros de otras geografías y no poder reparar y hacer ese anclaje, que cuando lo tenemos es nos atrae, nos hace sentir, ah, esto sí es conocido. Es como cuando uno mira una foto y se busca a sí mismo. No, pero en esa foto no estoy, en esta no estoy. Paso, paso, paso. Acá estoy. Y entonces uno se busca a sí mismo o busca algo de sí mismo en la foto, aunque uno no aparezca. Y creo que a lo mejor no hay una segunda parte, pero sí, a lo mejor hay un texto que está en el mismo barrio, que como Balzac, ¿no? Es decir, son personajes que se cruzan con estos otros personajes de otra historia. Entonces el trabajo para mí ahí está también, de crear un mundo, ¿no? Donde los personajes se encuentran, se cruzan en la verdulería, y son dos historias diferentes, así, sin parar. Ya, claro, ahí está, bueno, por ejemplo, ¿ves? ¿Para qué continuarla si podemos contar?
No, lo que iba a decir. ¿Cómo? Lo que me contaste. La perspectiva de Juan. No, que lo que empecé a escribir ahora, bueno, tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, porque también transcurre en el barrio. De hecho, bueno, esto lo cuento. No, 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 que la primera escena de lo que estoy escribiendo ahora transcurre en el bar, el Lido. Ella vivía a una cuadra, por eso. Que también está ahí, está a poquitas cuadras. Así que sí, podría, es como una historia, esta historia es sobre un amor tóxico, pero totalmente. Clara podría ser amiga de Julieta también, de la narradora de esta novela. Iban juntas a la primaria a la San Cristóbal.
Abrimos. Yo quería, en realidad, porque lo busqué, porque me quedó. Mencionaba esto de las pérdidas recurrentes en el libro. Y acá la narradora comenta el episodio cuando está muriendo su naranjo, el naranjo que estaba en el jardín de la casa. Dice, ¿te han leído tu libro?
No.
Ahí va. Me llevé la enciclopedia al patio, la abrí por la página marcada y comencé mi exploración. Raspé con un cuchillo una rama. En lugar del vigoroso tono verde que esperaba, me encontré con una ominosa capa de tejido marrón oscuro. Se estaba muriendo. Moví las ramas y comprobé su flexibilidad. Se quebraban al tacto, sonaban como secas o huecas. Se estaban muriendo. Rastré hongos naranjas en el suelo, alrededor del tronco. Los champiñones del color del sol de la tarde me observaron, burlones. El naranjo se estaba muriendo. Busqué áreas sin corteza. No me alcanzaban los dedos de las manos para contarlas. Cerré el libro de un golpe, poniendo especial empeño en ensuciar con tierra sus tapas, y lo arrojé, sin ningún respeto, de vuelta a su estante en la biblioteca.